¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes a las 10 de la mañana. Y por La Movida Informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Mari Penyán, viceministra de la cultura y en la dirección de comunicación. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestras amigas Paula Jenny Pertus, y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. La diversidad de funciones de los departamentos de educación de la Fundación Museos Nacionales y los planes vacacionales es el tema que ocupa este Pincel Digital. Para ahondar al respecto, tenemos en el estudio a José Antonio Dávila, coordinador de educación de la Fundación Museos Nacionales, Ingrid Briceño, coordinadora de educación del Museo de Ciencias, Alberto Arocha, coordinador de educación del Museo de Bellas Artes, y Alejandra Rodríguez del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Igualmente nos enviaron sus audios los coordinadores de educación de la Galería de Arte Nacional, Yoneida Molina, del Museo Alejandro Otero, Mario Nuit Guerra, y del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, Tatiana Widerman. Por otra parte, en la sección efemérides, recordaremos a nuestra emblemática Gego, Premio Nacional de Artes Plásticas 1979. Ingrid, Alberto, Alejandra, José Antonio y Alberto, bienvenidos.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Buenos días, gracias.
Bueno, antes de comenzar a hablar, vamos a escuchar un tema que yo escogí dos temas en particular que son bastante infantiles, pero también nos gustan los adultos. El Espanto, interpretado por Caraota, Ñema y Tajá.
Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa.
Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi.
Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa.
Tenía los ojos
pelao,
tenía el bigote
chorreao,
tenía los pelos
parao,
tenía la barba
atrás,
y bailaba este merengue sabroso así de medio lao.
Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado.
Tenía los ojos
pelao,
tenía el bigote
chorreao,
tenía los pelos
parao,
tenía la barba
atrás,
y bailaba este merengue sabroso así de medio lao.
Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado.
Allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto.
más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo. Dicen que salió un espanto, que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa.
Tenía los ojos
pelao,
tenía el bigote
choreao,
tenía los pelos
parao,
tenía la barba
atrás,
y bailaba este merengue sabroso así de medio lado.
Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado.
Tenía los ojos
pelao,
tenía el bigote
choreao,
tenía los pelos
parao,
tenía la barba
atrás,
y bailaba este merengue sabroso así de medio lado.
Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado.
Celadas.
Regresamos con las múltiples funciones de los departamentos de educación de los museos, entre ellos la responsabilidad de los planes vacacionales de la Fundación Museos Nacionales. Una disculpa a Milvia Urbina, del Museo Arturo Michelena, pues ella también nos mandó un audio. Bueno, pero vamos a empezar nuestra charla con Alberto Arocha, coordinador de educación por el Museo Bellas Artes. Queremos saber, Alberto, que nos hables de el diseño de los planes vacacionales, que ahorita están en pleno desarrollo.
Cierto.
Queremos saber a partir de cuándo comienzan con el diseño de estos planes, cómo se articulan con los talleristas, o sea, cómo es esa dinámica, si ustedes son los que llaman a los talleristas, si ellos son los que plantean una propuesta, cómo se coordina en general.
Ok. Bueno, la coordinación de educación que lleva José Dávila, junto con cada uno de nosotros los coordinadores de los diferentes museos, nos reunimos a eso de finales de mayo, junio, todos los años, con el propósito de ir planteando las diferentes actividades que se van a generar en cada uno de los museos. Desde allí sale ya una reunión. El tiempo en que vamos a estar trabajando, en este caso empezamos en el primero, el último de septiembre y todo el mes de agosto.
Casi. Pero empiezan a partir de...
En este año empezamos el último de septiembre.
O sea, al terminarse estos planes ya están trabajando con los...
El último de junio.
Pero al terminarse estos planes, ustedes empiezan con los próximos. ¿Con el diseño de los próximos o no?
No,
lo hacemos anual. Eso es lo que quiero saber.
No, lo hacemos anual dependiendo las exposiciones.
Ah, ok. Perfecto. Y bueno, en ese diseño, yo me imagino que contemplan una población bien específica, que es la especial. Uh-huh. Aquellos niños que de repente tienen una limitación cognitiva, sí, o una limitación motora. Para eso quiero que sea José Antonio Dávila, el coordinador de la Fundación Museo Nacional de Educación, que me hable.
Sí, Teresa, contemplamos la inclusión de los niños y jóvenes con alguna condición. Nosotros venimos trabajando durante el año en algunos de los museos, en este caso específicamente hemos trabajado con el Museo Bellas Artes, lo que son talleres de arte sensorial, donde trabajamos con niños con alguna condición, ya sea autismo, un poquito de hiperactividad. Entonces hemos ido trabajando con ellos y abrimos los planes vacacionales y contemplamos la inclusión de ellos en algunos de los talleres que ya se vienen trabajando durante este periodo vacacional, donde se pueden incluir nuevos niños durante el periodo vacacional, y el representante de ese niño después decide si continúan los niños en los talleres con nosotros, ya que nosotros mantenemos el taller abierto durante todo el año.
Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de inclusión? Porque yo tengo entendido, o sea, y la conozco, que hay una colección para niños invidentes y para personas, para adultos invidentes en el Museo de Arte Contemporáneo. Y también no solamente la de Braille, sino también con los de Marisol Escobar. Uh-huh. hay unas piezas de Marisol Escobar para que los niños la toquen. ¿Qué tipo de...?
Bueno, ahorita lo que fue en este año, no hemos tenido con el arte contemporáneo la inclusión de los niños con la parte del braille, de
la visual.
De la visual. Hemos trabajado específicamente en el Museo Bellas Artes el arte sensorial, donde el niño, a través de los sentidos, se busca la socialización y que aprecie el arte.
O sea, han tenido autismo, Down, todo eso. Ok, perfecto. Bueno, Ingrid, esto es tu turno, porque, o sea, en esto que estamos conversando, existe algo que es la articulación o la sinergia institucional, ¿no? Las alianzas con otros entes. Y yo tengo entendido que en el Museo de Ciencias es donde más alianzas se dan, con el Museo de Ciencia y Tecnología, con otras instituciones, ¿no? Entonces háblanos tú de eso. Luego, Alejandra, quiero que me diga también cómo es eso, pero con las escuelas. Si ustedes tienen algún tipo de convenio con las comunidades, porque tú tienes la comunidad de San Agustín, muy cerca del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, y ustedes también tienen muchas alianzas con el Museo de Carlos Cruz Diez y la comunidad de San Agustín. Bueno, pero vamos contigo, Ingrid, porque yo sé que hay mucho, está la gente de Fumbicis, porque han dado exposiciones sobre los terremotos, etcétera. La ciencia y tecnología en general, porque, o sea, se presta mucho para eso el museo. Háblanos de esas alianzas.
Sí, el Ministerio de Ciencia y Tecnología
tiene un semillero científico,
es,
¿no?,
uno de nuestros más aliados más cercanos, porque a través de él no solo está el ministerio como tal, sino los entes adscritos al ministerio. El semillero científico pertenece a uno de esos entes pertenecientes al ministerio. Tenemos CNTQ, que es la parte de la química, que próximamente también estarán dentro del museo con una muestra bien interesante. El semillero científico, no solo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, este año logramos hacer un enlace bien interesante con el Ministerio de Turismo, en la parte de turismo social, donde ellos captan niños de diferentes zonas de la Gran Caracas y son atendidos no solo por el Museo de Ciencias, también se hizo con el Museo de Bellas Artes, con el Museo de Arte Contemporáneo, si no me equivoco, y estamos tratando de que el enlace se haga con los demás museos de la plataforma.
Y disculpa, ¿cuál Fundación sería Museos? El objetivo de la alianza con el Ministerio de Turismo, porque eso es nuevo para mí. O sea, yo sabía de ciencia y tecnología, pero de turismo no. Eso me parece súper interesante. Además que allí está el eje del buen vivir, ciencia, y ese es un punto turístico.
Bueno, en esta oportunidad el Ministerio de Turismo, en el área de turismo social, nos ofrece a los trabajadores del museo la oportunidad de recibir una visita guiada por el Parque Nacional Guaraíra Repano.
Qué bueno, ¿no? Qué interesante. Y todas estas cosas, si uno no las divulga, no se saben.
También tuvimos enlaces con el INCES, con los que estamos trabajando el arte y la ciencia, o la ciencia y el arte, estamos haciendo esa vinculación. Entonces es bien interesante porque cada día más y más entes se están sumando a la labor de los museos como estos lugares donde el conocimiento toma un significado totalmente diferente.
Claro. Ahora nos vamos con Alejandra, que tú me habías, o sea, habíamos quedado que me ibas a explicar esa parte de la alianza, pero con las escuelas. Claro, todos me pueden hablar de esto, ¿no? Pero yo quiero que sea Alejandra, primero porque no ha hablado, y después porque ella tiene una comunidad bastante numerosa, que es, además quiere mucho al museo. Tiene un gran sentido de pertenencia tanto con el Museo Carlos Cruz Diez como con el Museo de Arquitectura, que es la comunidad de San Agustín. Un saludo para toda la comunidad de San Agustín.
Sí, nosotros tenemos enlace con la UTIEP de San Agustín, es la Unidad Territorial Integral de Escuelas Bolivarianas de San Agustín, alrededor de un poco más de 20 escuelas y liceos. tanto en la parroquia San Agustín del Sur como San Agustín del Norte. Con ellos hicimos un enlace hace muchos años que se ha mantenido. Siempre llevamos trabajo con los niños para hacer alguna efeméride, una fecha especial. Lo llamamos el Museo Va a tu Escuela o el Museo Va a la Comunidad, para atender en talleres, videos, hasta visitas que logramos obtener hacia el museo, para que nos conozcan, para reforzar algún tema que el profesor esté trabajando en aula, y un poco para apoyar el trabajo del docente en cuanto a estas actividades.
O sea, ustedes tanto suben a la comunidad y la comunidad baja, porque yo tengo entendido que va mucho. Y Alberto, cuando estaba en el museo, que Alberto fue director ejecutivo del Museo de la Estampa del Diseño Carlos Cruz Diez, yo me acuerdo que ellos iban y estaba la actividad de cuentacuentos, la actividad con las exposiciones, los talleres de estampado, de franelas, o sea, todo eso es muy, muy activa. Por eso es que quise que tú en específico me contestaras eso.
Sí, bueno, por lo menos nosotros desde el año pasado, mediados, más o menos como de mayo, julio, más o menos, activamos nuevamente el trabajo con la comunidad en relación a los adultos mayores. En San Agustín hay una casa hogar que se llama Casa Hogar El Conde. Alberto, cuando fue director, hizo el enlace con la directora de esta casa hogar, y nosotros nos hemos encargado hasta el sol de hoy seguir con esa línea para darle también un apoyo a las personas y llevar un poquito de esto, de este arte, de estos trabajos que hacemos nosotros. Ellos están esperando una fecha, o bueno, ambos estamos esperando una fecha para ir al museo, porque ellos también quieren conocer no solo la obra del maestro Cruz Diez, sino todas las exposiciones que tenemos allá.
Ok, y por lo menos si yo soy directora de una escuela y quiero llevar al grupo de niños, esto me lo pueden contestar todos. Pues empecemos por José Antonio. ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo hago para que vayan los niños? ¿O soy maestra? O sea, ¿cómo sería ese mecanismo?
Por lo general, con todos los colegios de la zona ya tenemos un enlace, como lo dijo la compañera Alejandra. Entonces se llama directamente al museo que tú quieras ir con tu grupo estudiantil, y se establece el enlace y se programa la visita. Si se va a hacer de un circuito que quieras visitar varios museos a la vez, lo hace a través de la coordinación de la Fundación Museos Nacionales, y se establece el circuito dependiendo del número de muchachos para poderlos distribuir en los museos para esas visitas y hacer el intercambio y programar la actividad que ellos vayan a tener.
¿Pero se dirigen a un solo correo o a varios correos? O sea, ¿cada museo tiene un correo?
Por lo general, cada museo tiene un correo para contactarse, pero a través de la principal, que es la Fundación Museos Nacionales, ahí consigues todos los datos de cada uno de los museos y tú te diriges ahí al que específicamente tú quieres. Y si no, tú preguntas a través del Instagram de la fundación, y ellos te mandan directamente a la coordinación, que es a mi persona, para distribuir la visita.
Okay. Y si no, bueno, a través de cualquier buscador, que puede ser Google, colocan museo, el nombre del museo, Museo de Ciencias, qué sé yo, y ahí les va a aparecer un correo o un teléfono. Ahora sí, creo que es momento de nuestro primer audio, porque ustedes se deben estar preguntando a estas alturas qué talleres y qué planes vacacionales se están llevando a cabo, ¿no? Porque estamos todavía falta una sola semana, dos semanas, me dice Alberto, faltan dos semanas. Entonces ustedes se estarán preguntando qué hay, y tenemos a Maullani del Museo de Alejandro Otero, quien nos va a hablar. Adelante, Maullani.
Soy Maruni Guerra, de la Fundación Museos Nacionales. Te invitamos a participar en los diferentes planes vacacionales de los diferentes museos, como conociendo el arte, creando formas y color, palabras más imaginación, creando movimientos y color, y ven y diviértete jugando en la recta final con nosotros en cada museo.
Gracias, Maullauri, y disculpa que casi te dije Aullama, pues te dije Maullalli. Bueno, escuchemos también a tu compañera Urbina, la del Michelena, que disculpa, no te mencioné al principito.
Milvio Urbina, del Museo Arturo Michelena y Fundación Museos Nacionales. Nosotros atendemos la población de niños, jóvenes y adolescentes por un promedio de taller de 15 participantes por talleres. Nuestros talleres son los siguientes: dibujo y pintura, manga japonesa, teatro, danza, origami, yoga, cine, modelado en arcilla, entre otros. Aparte tenemos el programa de visita guiada abierto al público general y la población infantil, y los planes vacacionales que lleguen dentro de las instituciones museísticas. Trabajo aparte de la población educativa en el programa El Museo va a la Escuela, donde realizamos actividades de arte, expresión creativa para lograr el aprendizaje cultural y promover el patrimonio del cual lo formamos parte. Los invitamos a participar en las diferentes programaciones educativas que presenta la Fundación Museos Nacionales.
Muchísimas gracias, de verdad. Como se pudieron dar cuenta, pues la gama de talleres es muy amplia. Está manga japonesa, está yoga, teatro, cine, fotografía, cerámica, origami, etcétera, donde ustedes pueden llevar a los príncipes y las princesas de la casa. Pero esto es algo que no solamente ocurre durante los planes vacacionales, porque es una responsabilidad que tiene el Departamento de Educación durante todo el año. Pero ahora es momento de irnos al corte. Pero antes de irnos al corte, vamos a escuchar una canción que a mí me mató, me encanta. Además que quien la canta es muy, tiene una voz muy, muy bella, se llama Mónica Naranjo, y la canción se llama Si tú no vuelves.
Quedaré sin ti, tapiada al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña. Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes. Había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande, no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay. Mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay. Amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré, no sé lo que haré. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré, no sé lo que haré. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré, no sé lo que haré. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. sé lo que haré, no 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 sé lo que haré.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 23 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisionCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com.
Sonido radical.
Sonido radical.
Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por albaciudad.org, 96.3 FM.
Agenda Cultural.
Durante todo el mes de agosto, el público venezolano podrá disfrutar de la exposición Esto no me hace un loco, del artista venezolano Daniel Silva Sayago. Esta exposición, a partir de técnicas de ilustración digital y diseño gráfico, muestra imágenes figurativas sobre la corporalidad masculina. Estos trabajos se pueden disfrutar en la Galería de Arte Nacional, ubicada en la Avenida México, de jueves a domingo. Entrada gratuita.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, el muchacho y la fortuna, de Félix María Samaniego. El cardenalito, lengua y literatura de sexto grado, página 122.
A la orilla de un pozo, sobre la fresca hierba, un incauto mancebo dormía a pierna suelta. Le gritó la fortuna: insensato, despierta, ¿no ves que ahogarte puedes a poco que te muevas? Por ti y otros canallas a veces me motean, los unos de inconstante y los otros de adverso. De veces de fortuna llamáis a las miserias, ¿por qué, si son reverse de la conducta necia?
Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 10 y 28 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad, 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga, albaciudad.org.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Efemérides.
Este año, durante el mes de agosto, rendimos tributo a los 111 años del nacimiento de la siempre recordada Gego. Premio Nacional de Artes Plásticas 1979. Polifacética, grabadora y escultora, considerada una de las artistas suramericanas más importantes de la mitad del siglo XX. Gertrud Goldschmidt nació en Alemania el 1 de agosto y partió físicamente en Caracas el 17 de septiembre de 1994. Según un queridísimo investigador que se llama Franklin Peroso, y desde aquí le mando muchos saludos, él dice que Gego transformó o manejó el espacio en movimiento desde los fundamentos de la abstracción geométrica, siendo que fue muy estricta con las estructuras matemáticas, redefiniéndolas y convirtiéndolas en estructuras sensibles. Sus obras más populares se produjeron entre los años 60 y 70, durante el apogeo del arte abstracto, geométrico y el arte.
Pinceladas.
Regresamos con los planes vacacionales de la Fundación Museos Nacionales, y ustedes se preguntarán dentro de esos planes si acaso existen algunos proyectados para los hijos de los trabajadores de los museos. Eso no lo responderá Tatiana del Museo de Arte Contemporáneo, Armando Reverón. Adelante, Tatiana.
Soy Tatiana Biedemann del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. Dentro de nuestra programación vacacional incluimos talleres comunitarios y en especial planificamos el taller de Recicla y Pinta tu Botella. Maravillosa experiencia de participación e integración de los trabajadores del MACAR con sus hijos, creando un espacio donde la imaginación, la creatividad y la espontaneidad generaron un clima de íntima comunicación entre padres e hijos, llegando a ser un tiempo especial con ellos.
Gracias, Tatiana. Mira, anteriormente les dijimos a todos que la responsabilidad de los planes vacacionales recae en el Departamento de Educación, pero son múltiples las funciones de este departamento. Va a ser Alejandra Rodríguez quien nos va a explicar cuáles son las responsabilidades del Departamento de Educación.
Bueno, nosotros tenemos mucha responsabilidad porque no solamente son talleres vacacionales, son visitas guiadas, actividades educativas, el museo a la escuela, el museo a la comunidad. Se quiere activar el programa Arte y Salud para ir a los hospitales. ¿Qué más? Hacemos así. Trabajamos también con los espacios. Organizamos las charlas, los conversatorios. Tenemos el artista infantil, que también está bajo la responsabilidad del Departamento de Educación, porque está el artista joven del mes, que eso es con investigación, pero ya nosotros tenemos el artista niño o el espacio infantil en los museos.
Bueno, me imagino que en programación también ustedes tendrán responsabilidad.
O sea, tenemos participación por lo menos para saber los tiempos, saber qué es lo, en algunos casos, qué más conviene, por lo menos en esta temporada vacacional donde hay más niños, que de repente ellos puedan organizar una exposición también más didáctica o más acorde, y entonces toman en cuenta nuestras sugerencias para eso.
Vamos a seguir hablando más de eso con José Antonio Dávila, pero nos vamos antes con Indila y Parlé à la tête.
Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Et je marche seule, cachée sous mon ombrelle. S'il te plaît, ne te moque pas de moi.
je vais au pôle emploi, la morale à plat. Et je fais le maréole, parfois je suis des marmites, j'en ai marre très vite, je peux démarrer de suite. Dites-moi ce que vous en dites. Oh, dites-moi ce que vous en dites. Je suis en mode burn-out, est-ce qu'il faut que je te le répète? Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Je deviens encore plus belle. Je garde le sourire, paraît que la vie est belle. S'il te plaît, non, ne me mens pas. Où j'ai dit le mot pas. C'est bien trop pour moi. C'est bien trop pour moi. Tumulte autour de moi, m'embrume et m'enivre d'absente, d'amour j'y crois. Je donnerai tout sans rien garder, sauf ta réalité. Je mourrai comme j'ai vécu, une fois le rideau tombé. L'idéal auquel je rêve, il n'a rien d'anormal. Par-delà le bien, le mal, le temps m'emportera. Comme une rose en cristal, vacille et perd tous ses pétales. Je veux faire briller ma vie, comme l'éclat d'une étoile.
Regresamos con los planes vacacionales de la Fundación Museos Nacionales y con todas las responsabilidades de los departamentos de educación de la Fundación Museos Nacionales. Sobre los planes vacacionales, vamos a escuchar del Departamento de Educación a Yoneida de la Galería de Arte Nacional.
Hola, soy Yoneida Molina, jefe especialista de educación de la Galería de Arte Nacional. La importancia de los departamentos de educación de la Fundación Museos Nacionales en la conceptualización de los planes vacacionales es sin duda alguna generar una propuesta variada de actividades acordes a las necesidades de nuestro público y que permita acercarnos y conocer las colecciones de una manera entretenida, lúdica además de recreativa, enmarcadas por supuesto dentro de la pedagogía museal y patrimonial con las ventajas que nos brinda un espacio de educación no formal como los museos.
Ok, fíjate, muchísimas gracias, Yoneida. Habíamos quedado que José Antonio Dávila íbamos a hablar contigo y después ustedes sobre este mismo punto que te quiero preguntar, porque de repente el público los escucha, no tienen clara la idea cómo se articula entre los distintos profesionales, porque hay distintos profesionales en los museos. Detrás de cada exhibición, el protagonista realmente es el trabajador. Es el que hace la exposición, el que monta, el que hace la curaduría, los educadores, los de programación, los de investigación. Entonces, a mí me gustaría saber, José Antonio, cómo se articula un departamento que para mí es fundamental, que es educación, con otros como, por ejemplo, que lo que estábamos hablando antes con Alejandra y con ustedes, como programación, investigación. O sea, porque yo me imagino que ellos tienen que pedirles orientación. ¿Cómo hacemos? Viene la semana de Carlos, el año por Carlos Cruz 10, viene el centenario. ¿Qué podemos hacer? Aparte, o sea, ustedes se encargan de la parte infantil, pero más o menos, ¿qué nos aconsejan? Las visitas guiadas, todo eso les toca a ustedes. O sea, ¿cómo se articulan con los otros trabajadores?
Bueno, fíjate, principalmente cuando tenemos una exposición o trabajo, trabajamos como una maquinaria, toda engranada, pero realmente trabajamos como una familia. Es el trabajo de todos, nos articulamos todos. En mi experiencia para las exposiciones, cuando estaba en el Departamento de Educación del MACAR, el director general de ese museo nos reunía 6 meses antes de una exposición. Se planifica cuál es la exposición que va y reúne a todos los departamentos que estén involucrados con el montaje de esa exposición. Eso va desde mantenimiento hasta el área de investigación, conservación, educación y todo. Y todos van aportando su granito de arena. Educación obviamente juega un papel primordial dentro de esa planificación y articulación de esa exposición, ya que después que esa exposición sale a la luz al público en general, los departamentos de educación tienen que dar las visitas guiadas, hacer llegar ese conocimiento, transmitir ese conocimiento al público de la mejor forma posible, donde se prepara los tipos de visita que se le va a dar al público que se va a recibir cuando viene un colegio, cuánto tiempo va a durar ese colegio, el taller que se le va a dar de la mejor forma para, según el nivel o las edades de los estudiantes, tengan la forma de comprender más lo que se está exhibiendo en ese momento. Porque recordemos que lo que estamos exhibiendo no es simplemente una obra, un cuadro, estamos exhibiendo lo que es el acervo cultural, el patrimonio de nuestra nación, y tenemos que tratar de hacerlo llegar de la mejor forma y que quede ese amor o esas ganas de volver a venir a profundizar por parte de ese visitante, independientemente de la edad que tenga o del grado de instrucción que tenga, a profundizar sobre ese conocimiento, venga al museo y después salga a buscar de ahí más conocimiento. Entonces ahí es donde juega los departamentos de educación un papel primordial, y gracias a Dios tenemos todavía durante todo este tiempo, y hemos tenido excelentes profesionales dentro del equipo de educación. Yo digo que mi trabajo ahorita es fácil porque los compañeros que tengo en cada museo son demasiado buenos. Yo voy aprendiendo de cada uno de ellos cada día más.
Así es, fíjate, debe existir, entonces, por lo que tú dices, una sinergia muy nutritiva. Pero me imagino que en esa sinergia ustedes deben de tener gran cantidad de anécdotas. Y a mí de repente me viene a la mente cuando se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo una exposición que se salió fuera de las otras. Yo digo que se salió fuera de las otras porque era mostrar lo que estaba en el resguardo, ¿te acuerdas? En las bóvedas, lo que estaba en las bóvedas. Gracias, Alberto, se me fue la palabra. Lo que estaba en las bóvedas. Entonces ustedes en ese asesoramiento me imagino que dan unas directrices muy importantes. Quiero que me vayan diciendo algunas anécdotas de exposiciones que sean emblemáticas, que se recuerden en cada uno de los museos de ustedes. Ciencia, estampa y diseño. Bueno, Alberto, tú has estado en varios. Tienes estampa y diseño, tienes bellas artes. Aquí uno de los que está más fogueado es José Antonio y Alberto.
Ahí vamos.
Alberto, sí.
Ahí vamos.
¿Quién de ustedes quiere empezar?
Bueno,
después de ese parlé a la tête tan alborotado.
Exacto. Bueno, para mí ha sido bien gratificante de verdad trabajar en varios museos. En este caso, una anécdota para mí, pero una anécdota nueva, es llegar al Museo de Bellas Artes y conseguirme una exposición como la que está actualmente, que es Contemporáneas, la piel de nosotras. La de las mujeres. Es una exposición súper interesante porque las temáticas y técnicas de cada una de las exposiciones es súper interesante y, por supuesto, me enriquece cada vez que voy a dar una visita guiada. Hablar, en este caso, de cada una de las técnicas que está utilizando estas 109 mujeres es muy gratificante, pero enriquecedor a la vez. Y dárselo a conocer a niños, jóvenes, adultos mayores es importantísimo que ellos lo sepan de una manera muy básica, muy sabrosa, muy tranquila, porque es la manera de que la gente se lleva el conocimiento a su casa, pero se lo lleva de la mejor manera.
Ok, o sea que a ti te ha tocado la responsabilidad de la visita guiada.
Sí, también me toca la responsabilidad de la visita guiada.
Y diseñar. ¿Y tú, Alejandra, qué anécdota me puedes contar?
Bueno, recientemente tenemos una exposición que se llama Color Sin Límites. Un homenaje que le hicieron siete jóvenes con discapacidad, síndrome de Down y autismo, a la obra del maestro. Ellos están dirigidos por una profesora que más o menos duró un año con
Patricia
ellos.
Jordán.
Ajá, Patricia Jordán, como un año con ellos, entre investigación, entendimiento de la obra del maestro, y ellos hicieron una interpretación de esto. La experiencia desde que se inauguró hasta ahorita y que va a seguir, Dios mediante, por este año, ha sido gratificante porque le puedes mostrar al público de todos los niveles que no importa si tienes una discapacidad o si no la tienes, cuando algo lo quieres hacer, te lo propones y lo haces.
No, y es que ellos tienen una gran calidad. Yo he visto ese, que primero fueron una cantidad de obras y ahora se añadieron más.
5 más, si no me equivoco.
Pero si tú no dices que ellos tienen alguna discapacidad,
nadie lo cree.
Nadie lo cree
porque el trabajo es impecable y la explicación de ellos, de cómo se inspiraron, de qué es lo que quisieron representar a través del color, a través de la forma, a través de esa investigación, con otras cosas que tú dices, wow, o sea, aquí hay talento, y no si no lo lees no sabes que son personas con discapacidad. Cuando te lo dicen te asombras más. Entonces es bien significativo. Ha sido bien significativa esta exposición para nosotros.
Además que ellos no solamente se han ceñido a la parte cinética, sino de repente han fusionado lo figurativo con el cinetismo, porque tú ves una boca,
una chupeta, una palmera.
Exacto.
Claro, ellos quisieron experimentar más, no solamente irse a las figuras geométricas,
las parlanchinas líneas, que te gustan tanto a ti,
sino más bien a otras figuras, como para ver ese efecto y qué sucedería ahí.
Ingrid, y en lo que respecta a ti, por ejemplo, investigación, te ha preguntado, tú debes tener también muchas anécdotas. Además que el Museo de Ciencias para mí es tan interesante porque ya es otra temática, que de repente, claro, no es lo mismo la colección fósil, que tiene ya una carga de conocimientos distinta, o sea, es un lenguaje distinto, pues, a las artes plásticas. Que de repente, ¿cómo ha sido esa sinergia con el investigador para que se desarrollen los planes, los talleres, las visitas guiadas, todo eso?
Mira, te cuento que mi anécdota, así más con el tema de los museos, es que yo estoy relativamente nueva en el Museo de Ciencias. Yo vengo de trabajar en el Museo Cruz 10, un museo de estampa y de diseño, y llego a un espacio donde la temática es totalmente diferente, el perfil científico. Sin embargo, nos ha tocado exposiciones bien interesantes, como la de El Color, que todo el mundo dice, wow, es difícil, y yo dije, estoy en mis aguas, es El Color. Yo sí trabajé Cruz 10, es una exposición que manejo, y la supe manejar, la entendí, y supe cómo trabajar con ella y explicarle a mis chicos, a mis guías, cómo absorber ese conocimiento y posteriormente ellos tuvieran la capacidad de generar la visita guiada según el grupo etario, para niños, para jóvenes o para adultos. Y además el compromiso o este nuevo reto de aprender de cero, porque me aprendí desde cero una colección totalmente nueva.
Son varias, que son muchísimas. Exacto. Etnografía, los insectos, o sea, todo.
Está zoología, que está toda la parte de los dioramas.
Ajá.
Que es
la taxidermia.
Que es una taxidermia, que casi el 80% de la colección del Museo de Ciencias es taxidermia.
Y entonces, te vienen retos nuevos. Lo que pasa es que yo no puedo decir nada porque yo no puedo dar así el tubazo. Eso le corresponde a Ernestico Villegas. Pero cuando, sí, a nuestro jefe mayor.
Exacto.
Pero cuando reaperturen el Museo de Ciencias vienen sorpresas y muchas tecnológicas.
Las sorpresas vienen para el Museo de Ciencias. Gracias a Dios, este tiempo nos ha dado la oportunidad de enfocarnos en aprender todo lo que viene, para que cuando el público general nos visite se pueda llevar todo el conocimiento de lo que está presenciando en el Museo de Ciencias.
Ajá, fíjense, nos queda poco tiempo y ese poco tiempo yo quiero dedicárselo a esas 2 semanas que quedan de los planes vacacionales. Nosotros tenemos nuestros príncipes, nuestras princesas que queremos inscribirlas. La dinámica de los planes vacacionales en la fundación es que cada semana empieza un ciclo que termina, empieza el lunes y termina el viernes. O sea que tienen chance para la otra y la otra semana arriba, ¿no? Entonces háblame un poquito de un balance. José Antonio, que es el jefe aquí del coordinador de educación, háblanos de un balance, una especie de balance. ¿Cómo ha sido, crees tú, que ha sido los planes vacacionales del 2023?
Mira, ha sido un balance bastante positivo, ya que todos los museos han estado abiertos y han estado funcionando los talleres vacacionales al público en general. Se han podido atender a las comunidades también. Y todavía queda para esta semana que viene una visita de los museos van a tu comunidad, donde va un cuentacuento.
Me dice a mí, porque yo soy
cuentacuento que también. Está invitada la compañera que está aquí en la emisora de radio. Vamos a llevar esos planes vacacionales allá. Los planes vacacionales, como lo dijiste anteriormente, están de lunes a viernes en el horario, por lo general, en todos los museos en la mañana. Hay algunos museos que tienen algunos talleres en la tarde, y estamos atendiendo a la población general, y a través de nuestras redes de cada museo pueden ir y verificar la disponibilidad de los cupos según la edad de su niño, para que lo puedan inscribir en los talleres vacacionales.
Ya saben, para llegar a todos los museos se puede llegar en metro, porque el que está un poquito más distanciado es el MAO y el Michelena. Pero igualmente hay una estación que llega y luego una forma de conectarse con una camionetica. Quiero de verdad darle las gracias a todos. Quiero aclarar que dije lo del jefe, en el sentido que él es el coordinador general de todo el de los departamentos de educación. Entonces él habla por los planes vacacionales de toda la fundación, porque cada uno de ustedes es por un museo específico. Bueno, de verdad darle muchísimas gracias a José Antonio Dávila, coordinador de educación de la Fundación Museo Nacional, es Ingrid Briceño, coordinadora de educación del Museo de Ciencias, Alejandra Rodríguez del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez, coordinadora, y Alberto Arocha, coordinador de educación del Museo de Bellas Artes. Y a nuestros preciosos amigos que nos mandaron esos audios tan lindos, coordinadores de educación, la de la Galería de Arte Nacional, Yoneida Molina, la del Museo Alejandro Otero, Marionuit Guerra, la del Museo Arturo Michelena, Milvia Urbina, y la del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, Tatiana Weiderman. Será hasta el próximo lunes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM, todos los martes a las 10 de la mañana también, y por La Movida Informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de las amigas Paula Gine Pertus como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Para despedirnos lo hacemos con un tema también infantil que nos gusta a los adultos, que es El Sapo, interpretado por Serenata Guayanesa.
La zapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando.
La zapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando.
Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba esponjando.
Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba esponjando.
Sapo,
vete de aquí.
Sapo,
ponte pa' allá.
Sapo,
vete de aquí.
Sapo,
ponte pa' allá.
Sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín. Sapotilín, 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 sapotilín.
zapa vino pariendo a punto de la madrugada.
Zapa, 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 zapa.
La zapa vino pariendo a punto de la madrugada.
Y los zapitos contentos se pusieron a bailar.
Y los zapitos contentos se pusieron a bailar.
Sapo,
vete de aquí.
Sapo,
ponte pa' allá.
Sapo,
vete de aquí.
Sapo,
ponte pa' allá.
Sapo, tilín, sapo, tilín. Sapo, tilín, sapo, tilín.
La zapa vino pariendo cerca la cruz del perdón.
Zapa, 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 zapa.
La zapa vino pariendo cerca la cruz del perdón.
Y el sapo lo celebraba con su botella de ron.
Y el sapo lo celebraba con su botella de ron.
Sapo,
vete de aquí.
Sapo,
ponte pa' allá.
Sapo,
vete de aquí.
Sapo,
ponte pa' allá.
Sapo, tilín, sapo, tilín. Sapo, tilín, sapo, tilín. Sapo, tilín, sapo, tilín. Sapo, tilín, sapo, tilín.
Sale, sapo, cara.
Vete de aquí.
Sale, sapo, cara.
Ponte pa' allá.
Sapo,
sapo, vete de aquí.
Sapo,
sapo, ponte pa' allá.
Sapo, tilín.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.